Buenas, bienvenidos al sexto episodio de Desahogo Geek de Alex Pro. Hoy es martes 16 de marzo del 2021 y el Bitcoin vale 46.500 euros. Bueno, lo primero de todo, quiero agradecer a seis integrantes más del grupo de Cacharreo Geek que ayer también se han suscrito al podcast. Gracias Juanes, gracias Juan, gracias Josule, gracias Gaizka Jainaga, gracias Papa Friki, gracias Galego Geek. Por cierto, Josule dice que tengo la voz muy seria. No sé por qué lo dices, la verdad. Bueno, sí lo sé, pero no puedo evitarlo. También me lo suelen decir cuando hablan conmigo por teléfono. Luego en la vida real no se nota tanto, o eso creo. En fin, que gracias a los seis, a Papa Frique y a Galego Geek, los escucho desde hace ya tiempo y la verdad que es que me encantan vuestros podcasts. Me siento, no sé, en la nube, ¿no? Me siento un poco como se puede sentir, por ejemplo, Pedri jugando junto a Messi. Sin querer compararme con Pedri, por supuesto. Pero bueno, ya me entendéis, ¿vale? A los que seáis del Madrid, pues bueno, la comparación pues sea con eso, con un jugador de la cantera contra la estrella del equipo. Quería dar también un reconocimiento y un agradecimiento especial a Marco Avilés, también del grupo, que es quien se ha currado la música de la intro que habéis escuchado al principio, ¿vale? Sin pedírselo ni venir a cuento, me lo envió ayer noche por sorpresa y me ha cedido para poder usarlo. La verdad que, bueno, encima de regalármelo, ¿vale? Que ya os digo que le estoy súper agradecido, pues llego yo con todo el morro y le digo que me parece muy larga y que si me la puede hacer más corta. En fin, que muchísimas gracias, Marco, de verdad. Bueno, hoy os quiero hablar sobre las contraseñas, más concretamente sobre la forma de gestionarlas y de custodiarlas, ¿vale? Porque claro, en internet pues utilizamos decenas o incluso cientos de contraseñas, ¿no? Cada servicio que usamos, cada red social, cada página web de, yo qué sé, del banco, del correo electrónico, de las nubes, las wifi a las que nos conectamos. Bueno, pues con todo no necesitamos hacer uso de eso, de las contraseñas. Y bueno, pues nos podemos encontrar con diferentes formas de afrontar esto, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi trabajo, que me enfrento pues cada día con personas que tienen una relación con la tecnología mínima, ¿vale? En su día a día, pues eso, no necesitan enfrentarse con ella, ni les interesa más que lo mínimo imprescindible. Pues con este tipo de personas lo habitual es que es pues lógico que no recuerden su contraseña de su cuenta de Google, que es prácticamente lo único que utilizan junto al Facebook en muchos casos. Y eso porque los móviles Android les obligan, si no, no utilizarían ni eso, ¿vale? El día que se compran el teléfono, ¿vale? Pues se crean la cuenta. Se ponen una contraseña de la que piensan, pues seguro que me acordaré más adelante. Eso en el mejor de los casos, ¿vale? Y en el otro es en la propia tienda se lo configuran, no son conscientes de la contraseña que tienen, ¿vale? A lo mejor se la dan apuntada en un papel que al día siguiente ya no saben ni dónde lo tienen. En muchos casos ni siquiera son conscientes de que tienen un correo electrónico, ¿vale? Para ellos es simplemente pues la cuenta del móvil, ¿vale? Si es que se han dado cuenta de lo que han hecho. A veces pues vienen y les pregunto que si tienen correo electrónico y me contestan que no. Pero les veo que tienen pues un smartphone en la mano. Y les digo, oye, pero si tienes ese móvil, seguro que tienes un correo electrónico. Les hago abrir la aplicación de la Play Store y ahí aparece su correo electrónico. Le digo, mira, ese es tu correo. Ah, pues no lo sabía. Luego les abro la aplicación de Gmail. Suele aparecer el mensaje de la primera configuración, de configurar por primera vez. Lo de eso de elige tú la cuenta que quieres usar, y activar la sincronización, etcétera. Y nada, ¿vale? O sea, que no han, ni siquiera han abierto la aplicación nunca del correo electrónico, ¿vale? Tienen la cuenta pues de rebote. Puede parecer increíble, la verdad, pero es así, ¿vale? No os podéis imaginar la cantidad de gente que me encuentro con esa situación. Si por un casual necesitamos entrar en su correo electrónico desde el ordenador para enviar algún documento o hacer alguna cosa, pues os podéis imaginar la situación, ¿no? Cuando tienen que introducir la contraseña, se sientan, espera, que puede que sea esta. Ah, pues no, no es esta. Espera, que, uy, pues era algo así. Estoy seguro, no sé qué, pero bueno, es el problema de cada día. Vamos, que es al final siempre, pues eso, tenemos que darle a lo de he olvidado la contraseña, rezar para que tengan puesto el número de teléfono en la cuenta de Google, que sigan teniendo el mismo número de teléfono que cuando crearon la cuenta, porque muchas veces no es así, ¿vale? Cambian, no sé cómo hacen, que cambian de número de móvil cada poco tiempo. En fin, que si no es así, puedes entrar desde el móvil en las opciones de Google e intentar cambiarla desde allí, ¿vale? También es otra opción que solemos hacer. Al final, si lo conseguimos hacer, pues le digo, mira, ya está, ya podemos cambiar la contraseña. ¿Qué contraseña quieres poner? Y os podéis imaginar las respuestas, ¿no? 0000 o 1234567 8 o 25 de 02 1992, que es mi fecha de nacimiento o la de mi hijo, ¿vale? El número de teléfono, la matrícula del coche, etcétera, ¿vale? Cosas por el estilo. Cuando les dices que deberían poner una contraseña con letras en mayúscula, minúscula, números, símbolos, pues lo flipan, ¿vale? ¿Cómo voy a acordarme yo de eso? Imposible. En fin, que al final, pues eso, intentamos poner algo que sea medianamente seguro, pero que se puedan acordar. Se lo hago apuntar en algún sitio, ¿vale? Generalmente en la aplicación de notas que tengan en el teléfono, aunque sé que en muchos casos ni se acordarán de que la tienen ahí apuntada cuando la necesiten. Si separamos cómo se relaciona la gente con las contraseñas, podríamos decir que ese es el nivel cero de seguridad, ¿vale? Luego están los del nivel 1, que es gente que sí que sabe qué contraseña tiene, pero que usa la misma contraseña para todos los servicios. Muchos ya sabréis que eso, pues no es nada recomendable. Cada pocos meses nos encontramos con alguna noticia de que han comprometido la seguridad de tal o cual servicio y que han sido publicadas las cuentas de los usuarios, etcétera. Si el sitio en cuestión pues tiene las contraseñas correctamente almacenadas, no debería haber mucho problema, ¿vale? Porque los sitios deben, como supongo que ya sabréis, deben almacenar las contras no deben almacenar las contraseñas, sino que tienen que almacenar el hash que genera. Es como si dijéramos la contraseña, pero cifrada, ¿no? Que no queda en claro. Pero hay sitios que no lo hacen así. Incluso hay diccionarios con los hashes de las contraseñas más usuales, entonces sabiendo el hash que han sacado de la base de datos del servicio comprometido, pues pueden adivinar la contraseña, ¿vale? Entonces, si usamos la misma contraseña en varios servicios y hackean alguno de ellos, cosa que más pronto o más tarde siempre sucede, ¿vale? Porque con el paso del tiempo las posibilidades van aumentando, pues nada, los crackers no deberíamos llamarlos hackers, ¿vale? Ya que los hackers es otra cosa, ¿vale? Estos son crackers, pues si los crackers consiguen acceder a estos datos y tenemos la misma contraseña, pues podrán acceder al resto de servicios. Y hay gente que no es consciente del problema que esto supone. ¿Vale? A veces me encuentro con alguno que dice, pero ¿quién va a querer hackearme a mí? O no, o sea, a mí me da igual, no tengo nada importante. ¿Vale? No, no entienden que da igual quién seas y que aunque hoy no tengas nada importante, mañana es muy probable que sí. En fin, os podéis imaginar, ¿no? Luego tenemos el siguiente nivel, ¿vale? Pasamos al nivel 2, que es la gente que usa una contraseña muy similar, pero con algún pequeño cambio en cada servicio, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, Gmail 2840, o Facebook 2840, o Amazon 2840, ¿vale? Van cambiando la palabra del principio, pero luego al final lo van dejando igual, ¿vale? Como podéis imaginar, pues eso, no hay que ser muy lince para que en caso de que se filtre alguna de estas contraseñas, pues el atacante sea capaz de deducir las otras. Y llegamos al nivel 3, que debería ser el que todos usáramos, ¿vale? Las contraseñas largas, con letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, como os he dicho antes, puestos de forma totalmente aleatoria y totalmente diferente para cada servicio. El problema de este nivel 3, pues es que eso, es imposible acordarse de todas ellas. Si solo tuviésemos una, es relativamente fácil aprenderla. Pero si, como os he dicho al principio, pues usamos decenas o cientos de servicios y de contraseñas, la tarea resulta imposible. Para solucionar este problema, pues nacieron los llamados gestores de contraseñas. Y es algo que todos deberíamos de usar. Hoy en día todos los navegadores de Internet ya incluyen su propio gestor de contraseñas, que se suele sincronizar en la nube con nuestra cuenta. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de Google Chrome, pues en la cuenta de Google. En el caso de Firefox también tiene su propia cuenta. ¿Vale? En el caso del Microsoft Edge, pues lo mismo, en la cuenta de Microsoft, o el llavero de iCloud para los servicios y aparatos de Apple. Y bueno, así con casi todos. Sin ser el método que yo recomendaría a todo el mundo, es mejor eso que nada. Es cierto que estamos cediendo nuestras contraseñas, ¿vale? Nuestro bien más preciado en Internet, a alguien externo. Alguien en quien debemos de confiar, pero al menos se supone que al ser grandes empresas, grandes corporaciones, pues las guardarán de la forma más segura posible. Un fallo en sus sistemas de seguridad que hiciera públicas esas contraseñas supondría un varapalo enorme para su reputación, que en algunos casos podría llevar hasta de su desaparición si la empresa no es muy, muy grande, ¿no? Si hiciéramos un símil con las llaves de nuestra casa, por ejemplo, pues sería como si las dejásemos al portero del edificio o al vecino. No sé, si usamos este método tan solo tendríamos que recordar pues la contraseña del servicio que hayamos elegido, ¿no? De Google, de Microsoft, de iCloud, de Firefox, etcétera. Y teniendo acceso a él, ¿vale? Pues ya podríamos acceder al resto de contraseñas. Ya os digo, no es mi método preferido, pero bueno, es más seguro que los niveles 1 y 2 que os he comentado antes. Luego tenemos los servicios parecidos a estos, pero externos, ¿vale? Empresas que solo se dedican a eso, a guardar contraseñas. Podemos destacar, por ejemplo, 1Password y LastPass, ¿vale? Aunque hay varios más, pero estos son los dos más conocidos y más importantes. Yo hubo un tiempo en que utilicé LastPass, ¿vale? Hace ya muchos años, cuando los navegadores todavía no incluían su propio gestor de contraseñas sincronizado en la nube. En algunos de estos casos nos permiten usarlo de forma gratuita, pero casi siempre tienen alguna limitación, ¿vale? Por ejemplo, con el número de dispositivos en el que lo podemos usar o el número de contraseñas que podemos almacenar. Si queremos usar todas las opciones que tiene la aplicación o el servicio y usarlo sin estas limitaciones, hay que pagar una suscripción que suele oscilar entre los 3 y 5 euros como mucho al mes, ¿vale? Que no es mucho dinero, pero bueno, es un gasto que nos podríamos ahorrar. Sinceramente yo pues no le veo grandes ventajas a usar estos métodos frente al de los navegadores. Tal vez puedes usar una aplicación en el móvil para acceder, que se, bueno, resulta más, a lo mejor más sencillo, pero poco más. Y en cuanto a la seguridad, pues no me inspiran más confianza que las empresas que hemos visto antes, ¿vale? Y luego tenemos los últimos dos, que son los que yo recomiendo para gente geek como nosotros, ¿vale? Que son KeePass y Bitwarden. En el caso de KeePass, se trata de un programa de software libre que tiene versiones para ordenador, para cualquier sistema operativo y para dispositivos móviles, ¿vale? De hecho, al ser software libre, pues se han creado varias versiones con diferentes interfaces para cada plataforma. En la página web oficial del programa, que es keepass.info, podéis ver todas las versiones para todos los sistemas que tienen y descargar la que necesitéis desde allí, ¿vale? También, bueno, en la Play Store también la podéis descargar si es para Android. La primera vez que se ejecuta, ¿vale?, pide que se establezca una contraseña. Por supuesto, hay que poner una que sea segura, ya que de ella dependerán todas las demás. Y se crea un archivo cifrado que contiene, pues, todas las contraseñas que se vayan añadiendo. Si actualmente tienes las contraseñas guardadas en algún otro servicio de los que hemos nombrado antes o cualquier otro, se pueden... Si quieres pasarlas a KeePass, pues puedes exportarlas del servicio en el que las tengas ahora, y eso te genera un pequeñito archivo con todas las contraseñas que luego la puedes importar a KeePass. Luego lo que puedes hacer es guardar el archivo que te genera el propio KeePass, ¿vale?, con las contraseñas cifradas. Pues ese archivo lo puedes guardar en cualquier nube y sincronizarlo con el resto de tus equipos, ¿vale? Al ser un archivo cifrado, pues en principio no habría problema, aunque lo guardes en cualquier tipo de nube. Aunque si es vuestra propia nube, por ejemplo, de Nextcloud o similar, pues mucho mejor, ¿no?, tenerlo todo guardado uno mismo. Yo este ha sido el método que he estado usando aproximadamente desde el 2010 o así. Yo creo que del 2010 hasta hace aproximadamente un año. Lo que ahora estoy usando es Bitwarden, ¿vale?, que también es software libre, pero en este caso se trata de un servicio que hay que instalar en un servidor, ¿vale? Es como si instalases, por ejemplo, un WordPress, ¿vale? Ahí, lógicamente, pues eso, tienes que tener un servidor propio, que lo puedes tener en tu casa o contratado en la nube, ¿no?, en un VPS. Tiene una interfaz web, ¿vale?, y también aplicaciones para todos los sistemas y extensiones para los diferentes navegadores, pero con una apariencia bastante más chula y bastante más atractiva y moderna que KeePass. También permite hacer importación, si es que las tienes almacenadas en otro servicio, como hemos visto antes con KeePass. Así lo hice yo, ¿vale? Exporté la base de datos que tenía en KeePass, ¿vale? La importé en Bitwarden. Y luego, pues ese archivo con el que lo has pasado, con ese archivo de importación, hay que tener cuidado, ¿vale? Porque ese archivo no está protegido, ¿vale? Está en claro, ¿vale? Es conveniente asegurarse de eliminarlo, o si lo quieres guardar como copia de seguridad, pues guardarlo con todas las precauciones posibles. Aunque nunca me ha fallado Bitwarden, ¿vale?, a veces me da un poco de miedo, ¿no?, de que haya algún error en la aplicación o en el servidor, ¿vale?, que se puede corromper, se puede estropear y no poder acceder a las contraseñas, ¿vale? Por ello, cada cierto tiempo, lo que suelo hacer, pues no sé, cada 2 semanas o un mes o así, hago una exportación de la base de datos desde la propia interfaz de Bitwarden y la guardo cifrada, ¿vale? Es importante esto, que esté cifrada, ya que, como os he dicho antes, esto viene en claro, en alguna nube o en mi disco duro, ¿vale?, por si las moscas. Aunque ya os digo, nunca he necesitado tirar de ella. Entre todas las cosas buenas que tiene, también está que se puede instalar mediante Docker, ¿vale? Si controláis un poquito el tema de servicios, servidores, etcétera, y un poquito de Docker, pues con bastante facilidad se puede instalar. Así es como yo lo tengo, ¿vale? Se puede instalar en una Raspberry Pi, pero yo actualmente lo tengo en un VPS, ¿vale?, en el que tengo otras cosas. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Ya sabéis, usad buenas contraseñas, custodiarlas bien, ¿vale? Que cada día hay más y mejores ataques. Y si no lo hacemos bien, pues es cuestión de tiempo de que terminen comprometiendo nuestras cuentas. Los métodos de contacto, si queréis comentarme alguna cosa o hacerme alguna pregunta o cualquier cosa, ya sabéis, pues podéis contactar conmigo a través de Twitter en @desalgogeek, por Telegram en @alexper o en mi blog alexpro.sites.net. Os dejo como siempre todos los enlaces en las notas del programa. Y si os animáis a comprar bitcoins, recordad que os podéis dar de alta en Coinbase, en el enlace que os dejo también en las notas, y te darán 8 euros de forma gratuita y otros 8 euros para mí. Mañana más, un abrazo para todos, cuidaros mucho, se os quiere y venga, que ya es martes, que ya se acaba la semana. Chao.